Vivimos en un mundo donde la prisa es rutina. Las emociones son una montaña rusa constante y los conflictos parecen inevitables. Cada día nos enfrentamos a situaciones que nos sacuden, una mirada que no esperábamos, una palabra que nos hirió, una noticia que desestabiliza, o simplemente el caos cotidiano que se cuela en nuestras horas sin pedir permiso. Y sin embargo, en medio de todo ese ruido externo e interno, existe un poder silencioso, casi olvidado, pero profundamente transformador: la calma. No se trata de una calma fingida, de sonrisas tensas o de aguantar hasta explotar. Hablamos de una calma real, sólida, consciente. Una calma que no depende de lo que pasa fuera, sino de lo que construyes dentro. Este audiolibro no es una promesa vacía de felicidad permanente ni una receta mágica para eliminar el estrés. Es una invitación sincera a mirar hacia adentro y descubrir que la serenidad no se encuentra huyendo del mundo, sino enfrentándolo con otra mirada. A lo largo de estos capítulos, recorreremos caminos que quizá ya conoces, pero con una luz distinta. Te acompañaré a reconocer tus detonantes, a desactivar tus impulsos, a entrenar tu mente, a hablar desde la firmeza sin perder la paz, y a hacer de la calma no solo una reacción, sino un estilo de vida. Porque mantener la calma no significa desconectarte del dolor, sino no dejar que el dolor te gobierne. No se trata de evitar el conflicto, sino de no permitir que el conflicto te arrastre a lugares donde pierdes tu dignidad y tu poder. Este audiolibro fue creado especialmente para ti, que estás cansado de reaccionar como no quieres, que deseas sentirte en paz contigo mismo y con el mundo, y que sabes, en lo más profundo, que hay una manera más sabia de vivir. Una manera más liviana, más consciente, más tuya. Desde Librofonía Sin Fronteras, te doy la bienvenida a este viaje hacia el centro de tu serenidad. Este no es un libro más, es una herramienta para reconectar contigo y encontrar, incluso en tus peores días, una manera de sostenerte desde dentro. Comencemos. Capítulo 1. El arte de no reaccionar. Una de las habilidades más poderosas que puedes cultivar en la vida es la capacidad de no reaccionar. No reaccionar no significa callar cuando te duele, ni tragar lo que no mereces. Significa elegir desde qué lugar respondes. Significa tener el poder suficiente para sostener tu centro, incluso cuando todo a tu alrededor parece empujarte fuera de él. Reaccionar es automático. Es la respuesta que surge sin que la pienses. Es la herida que salta. Es el ego que se defiende. Es el miedo que se activa. Pero cuando no reaccionas, cuando haces una pausa, respiras y observas, empiezas a vivir desde otro nivel de conciencia. Ahí es donde comienza tu verdadera libertad. Quizás no te has dado cuenta, pero cada vez que reaccionas, entregas tu poder. Se lo das a la persona que te gritó, al comentario que te molestó, a la situación que te frustró. Les das la llave de tu paz interior y te conviertes en esclavo del entorno. En cambio, cuando eliges no reaccionar, no estás siendo débil, estás siendo sabio, estás recuperando la dirección de tu energía. La mayoría de nosotros fuimos condicionados desde pequeños a reaccionar, a responder rápido, a defendernos, a hablar antes de pensar, a justificar, a explicar, a gritar para ser escuchados. Pero nadie nos enseñó que el verdadero poder está en el silencio interior. Ese espacio entre el estímulo y la respuesta donde puedes decidir cómo actuar. Ese espacio lo cambia todo. La próxima vez que alguien te provoque, antes de responder, observa tu cuerpo. Siente cómo se tensa. Escucha tu respiración. Nota cómo tus pensamientos se aceleran. Ahí estás a punto de reaccionar. Y justo en ese momento, si logras hacer una pausa, aunque sea de unos segundos, ya estás ganando. Estás tomando conciencia. Estás saliendo del piloto automático. No reaccionar es una práctica diaria. No se logra de un día para otro. Habrá veces en que lo logres y otras en que no. Pero cada vez que eliges el silencio en lugar del grito, la reflexión en lugar del impulso, estás fortaleciendo un músculo interno que te sostendrá en los momentos más difíciles. ¿Y qué pasa con las emociones? ¿Debo reprimirlas? No. No se trata de negar lo que sientes, sino de no permitir que tus emociones tomen el volante. Puedes sentir rabia sin dejar que la rabia hable por ti. Puedes sentir dolor sin usar el dolor como excusa para herir. Puedes sentir frustración sin reaccionar desde ella. Eso es madurez emocional. Eso es poder. No reaccionar también es un acto de respeto hacia ti, porque cada vez que explotas, te desgastas. Cada vez que respondes desde la herida, profundizas en ella. Cada vez que actúas desde el descontrol, te alejas de tu esencia. En cambio, cuando eliges la calma, incluso si el otro no la tiene, te estás honrando, te estás cuidando, estás diciendo, yo no me voy a perder a mí mismo por lo que tú haces. Mucha gente cree que quedarse en silencio es perder, que si no reaccionas, el otro gana, pero eso es falso, porque el verdadero triunfo no es ganar una discusión, es conservar tu paz. El verdadero éxito no es tener la última palabra, es no necesitar tenerla para sentirte en paz contigo mismo. No reaccionar es una forma de liderazgo interno. Es decirle a tu mente, yo estoy al mando. Es recordarte que no necesitas controlar lo que pasa, sino cómo respondes a ello. Es entender que tu paz no tiene precio y que no se negocia por un momento de rabia. ¿Recuerdas alguna vez en que reaccionaste y luego te arrepentiste? ¿Algún mensaje que enviaste en caliente? ¿Alguna palabra que heriste sin intención? ¿Alguna discusión que te dejó agotado? Todos hemos estado ahí. Todos hemos sentido que una reacción nos quitó más de lo que nos dio. Pero no se trata de juzgarte, sino de aprender, de darte cuenta de que puedes hacer algo distinto la próxima vez. El arte de no reaccionar no te hace perfecto, te hace consciente. Y esa conciencia es la base de toda transformación real. Porque solo cuando observas, sin juzgarte, puedes empezar a cambiar. Solo cuando comprendes lo que pasa dentro de ti, puedes decidir con claridad. Imagina vivir desde un lugar donde tus emociones no te dominan, donde no necesitas gritar para sentirte escuchado, donde no das poder a lo que otros hacen o dicen. Ese lugar existe y está dentro de ti. Se llama presencia y se cultiva con práctica, con intención, con amor hacia ti mismo. Hoy puedes empezar. No necesitas esperar a que todo esté en calma para empezar a hacer calma. No necesitas que los demás cambien para cambiar tú. Solo necesitas una decisión, la de no entregarte más al caos ajeno, la de sostener tu energía, la de respetarte lo suficiente como para no permitir que nadie decida cómo te sientes. Y si caes, si reaccionas, si te desbordas, vuelve. Vuelve a ti. Respira. Aprende. Perdónate. Y elige de nuevo. Porque en realidad, el secreto para mantener la calma no es que nunca sientas rabia, miedo o dolor. Es que cada vez que lo sientas, sepas cómo volver a tu centro. Una y otra vez. Y ese es un arte. El arte de no reaccionar. El arte de vivir en paz sin depender de la paz exterior. Capítulo 2. Cuando todo te irrita, ¿cómo recuperar el control? Hay días en los que todo te irrita. Te molesta el ruido, te incomoda el silencio, te fastidia la forma en que alguien te habla, la impaciencia del conductor frente a ti, el tono de un mensaje, incluso la manera en que respiran los demás. Todo te pesa, todo te empuja, todo te irrita y sientes que no tienes escapatoria. Cuando vives esos días, no es que el mundo esté más caótico que de costumbre, es que tú estás más expuesto, más sensible, más frágil. Y eso no es un error. Es una señal, una invitación a detenerte, a observar, a escucharte de verdad. La irritabilidad es el lenguaje que tu sistema emocional usa para decirte que algo dentro de ti está desequilibrado. Es como un semáforo en rojo que te indica que necesitas espacio, descanso, presencia. No es tu enemigo, es tu aviso. Pero el problema aparece cuando tomamos esa irritación y la proyectamos hacia afuera. Cuando creemos que lo que sentimos es culpa del otro. Que si los demás cambiaran, si hablaran distinto, Si fueran más pacientes, si dejaran de interrumpirnos, entonces podríamos estar en paz. Pero no. La paz no se construye con condiciones externas. La paz es una decisión interna. Recuperar el control no significa forzarte a estar bien. Significa reconocer con honestidad que estás saturado y darte lo que necesitas. Muchas veces, esa irritabilidad surge cuando has ignorado tus límites durante demasiado tiempo. Has dicho que sí cuando querías decir no. Has guardado silencio cuando querías hablar. Has sostenido lo que ya no puedes ni debes sostener. Y todo eso te pasa factura. Entonces, ¿qué puedes hacer cuando todo te irrita? Lo primero, no te juzgues. Sentirte mal no te hace una mala persona. Te hace humano. Aprende a observarte sin culpa. Nota cómo se tensan tus hombros, cómo se agita tu respiración, cómo tu mente empieza a buscar culpables. Observa eso sin pelearte con ello. Es solo información. Es tu cuerpo y tu mente diciéndote, necesito volver a mí. Lo segundo, respira. Parece simple, pero en realidad es una de las herramientas más poderosas que tienes. Una respiración consciente puede romper un ciclo de reactividad. Puede darte el espacio que necesitas para no actuar desde el impulso. Inhala profundamente por la nariz, sostén el aire unos segundos y exhala lentamente por la boca. Hazlo 3 veces. Y luego, decide. Lo tercero, retírate si puedes. No todos los espacios necesitan tu presencia constante. No todas las conversaciones deben resolverse en el momento. A veces lo más sabio es dar un paso atrás, respirar y regresar cuando tu energía esté más limpia. Eso no es huir, es proteger tu paz. Lo cuarto, pregúntate qué necesitas. Tal vez necesitas descansar. Tal vez necesitas llorar. Tal vez necesitas estar solo unos minutos. O escribir. O simplemente cerrar los ojos y sentir tu cuerpo. La irritabilidad no se sana ignorándola. Se transforma cuando atiendes lo que está detrás. Y lo quinto, agradece el aviso. Porque sentirte irritable también es una señal de que ya no puedes seguir funcionando desde el automático, que necesitas volver a ti, que hay una parte tuya que está pidiendo atención, cariño, presencia. No lo ignores. Escúchalo. Hay quienes aprenden a vivir irritados como si fuera su estado natural, siempre tensos, siempre listos para discutir, siempre a la defensiva. Pero eso no es vida. Eso es sobrevivir. Tú mereces más que eso. Mereces vivir con ligereza, con claridad, con serenidad. ¿Y qué pasa con los demás? ¿Qué pasa si realmente hay personas o situaciones que detonan tu irritación? Aquí entra una verdad poderosa. Los demás no son responsables de lo que sientes, pero sí puedes elegir cómo relacionarte con ellos. Puedes poner límites. Puedes elegir tus batallas. Puedes cambiar la forma en que te expones. Eso también es parte del control que puedes recuperar. No estás obligado a permanecer en espacios que intoxican tu energía. No tienes que responder cada provocación. No tienes que explicarte siempre. Recuperar el control es también entender que no todo merece tu atención, tu tiempo o tu energía. Y cuando haces eso, cuando eliges desde la conciencia y no desde la irritación, te das cuenta de que tu calma no depende del mundo. Depende de ti, de cómo habitas tu cuerpo, de cómo entrenas tu mente, de cómo cultivas tu espacio interno. Tener días difíciles es normal, pero dejar que esos días definan tu vida es una elección. Y tú puedes elegir distinto. Puedes elegir soltar lo que no necesitas sostener. Puedes elegir volver a tu centro cada vez que lo pierdas. Puedes elegir ser quien pone pausa en lugar de quien enciende el fuego. Cuando todo te irrita, no te alejes de ti. Vuelve. Vuelve a lo esencial. Vuelve a lo que te calma. A veces una ducha en silencio, una caminata sin celular, una conversación contigo mismo en el espejo, pueden devolverte más que 1000 explicaciones, porque al final, el verdadero control no es dominar todo lo que ocurre, es saber cómo sostenerte incluso cuando todo ocurre al mismo tiempo. Es poder mirar hacia adentro y encontrar ahí un lugar seguro, aunque afuera todo sea un torbellino. Y esa capacidad no es un lujo, Es una necesidad. En un mundo que grita, que exige, que corre, tener un refugio interno es un acto de amor propio, y ese refugio no está en ningún otro lugar más que dentro de ti. Capítulo 3. Calma no es debilidad, es sabiduría emocional. Vivimos en una sociedad que muchas veces confunde la calma con la debilidad. Se valora al que alza la voz, al que impone, al que reacciona rápido, al que gana discusiones. Se admira la fuerza que grita, pero se olvida la fuerza que contiene. Sin embargo, una de las expresiones más poderosas de la inteligencia emocional es la calma. La calma no es pasividad, no es resignación, no es quedarte callado cuando algo te lastima. No es dejar pasar lo que merece un límite. La calma verdadera nace del poder de responder sin perderte a ti mismo. Es la habilidad de actuar desde la conciencia, no desde el descontrol. Es saber que no necesitas destruir para protegerte ni gritar para ser escuchado. Piensa en esto. Cualquier persona puede gritar, pero no cualquiera puede quedarse en silencio con firmeza. Cualquiera puede insultar, pero no todos pueden poner un límite claro sin caer en la violencia. Cualquiera puede perder el control, pero no todos pueden mantenerse en su centro cuando el mundo alrededor se desmorona. Eso es sabiduría emocional. Eso es calma auténtica. En muchos contextos, mantener la calma puede incluso ser percibido como desinterés o frialdad. Tal vez te ha pasado, tal vez te han dicho que eres demasiado tranquilo, que pareces no sentir, que deberías enojarte más. Pero esa percepción habla más del otro que de ti. Porque muchas personas no saben cómo relacionarse con alguien que no reacciona desde la herida, sino desde la conciencia. Mantener la calma es incómodo para quien necesita el caos para sentirse fuerte. Es desafiante para quien quiere pelear. Es confuso para quien está acostumbrado a vivir desde el drama. Pero para ti, es libertad. Es fuerza interior. Es salud mental. Es respeto por ti mismo. Por supuesto, hay momentos en que la energía debe ser firme. Hay situaciones donde es necesario hablar con contundencia, actuar con rapidez, defenderte sin titubeos. La calma no significa quedarte quieto. Significa que, incluso cuando te mueves, lo haces desde un lugar centrado, no desde la reacción descontrolada. La sabiduría emocional implica saber cuándo actuar, cómo actuar y desde qué emoción hacerlo. No se trata de reprimir. Se trata de comprender. Comprender que muchas veces el impulso viene de heridas antiguas, de creencias limitantes, de patrones aprendidos. Comprender que puedes sentir rabia sin convertirte en ella. Que puedes sentir dolor sin permitir que el dolor hable por ti. Las personas que más paz transmiten no son aquellas que nunca sintieron caos. Son las que aprendieron a atravesarlo sin perderse en él. Son las que se reconstruyeron tantas veces que ya no necesitan demostrar su poder en cada palabra. Son las que entendieron que la verdadera fuerza no está en el volumen, sino en la claridad. Y eso requiere trabajo interno. No es fácil. No es inmediato. Hay días en los que todo dentro de ti grita, y sin embargo decides no gritar afuera. Hay momentos en los que podrías explotar, pero eliges respirar. Hay situaciones donde te provocan, y tú eliges no responder desde la herida. Y aunque por fuera parezcas tranquilo, por dentro estás haciendo un esfuerzo enorme. Ese esfuerzo es valentía. La calma es una disciplina emocional. Es un entrenamiento diario. Y como todo entrenamiento, se fortalece con la práctica. Cada vez que eliges no caer en la provocación, estás fortaleciendo tu músculo interior. Cada vez que eliges escuchar antes de hablar, estás entrenando tu mente. Cada vez que respiras profundo antes de actuar, estás ampliando tu poder. También hay que decirlo, mantener la calma no siempre es lo más fácil ni lo más cómodo. Muchas veces te enfrentarás al juicio ajeno, a la incomprensión, a la presión de quienes quieren que respondas como ellos lo harían. Pero cuanto más firme estés en tu propósito de vivir desde la serenidad, menos te afectará esa presión externa. Recuerda esto. Tu paz no necesita ser explicada. Tu calma no necesita ser justificada. Si tú sabes desde dónde estás eligiendo, eso basta. Porque al final del día, tú eres quien vive contigo. Y si puedes irte a dormir sabiendo que no perdiste tu centro, que no traicionaste tus valores, que no te perdiste por la reacción de otro, entonces ganaste. Y si alguna vez pierdes esa calma, no te castigues. No se trata de ser perfecto. Se trata de volver, de regresar a ti, de preguntarte qué te sacó de tu centro y qué puedes aprender de eso. Cada caída puede enseñarte algo si estás dispuesto a escuchar. Vivimos tiempos en los que se necesita más gente en paz, más personas que hablen desde el amor, que escuchen con respeto, que pongan límites sin herir, que enfrenten conflictos sin violencia, que sean luz en medio del ruido. Y tú puedes ser parte de ese cambio. No es un camino sencillo, pero sí es transformador, porque cuando eliges vivir desde la sabiduría emocional, todo cambia. Tus relaciones se vuelven más sanas, tu mente más clara, tu cuerpo más relajado y tu espíritu más ligero. Así que la próxima vez que te digan que eres demasiado tranquilo, sonríe. Tal vez no entienden que en esa calma habita una fuerza que ellos aún no conocen. Una fuerza silenciosa, firme, profunda. La fuerza de quien ha elegido vivir con conciencia. La fuerza de quien ya no necesita gritar para sentirse escuchado. La calma no es debilidad. La calma es maestría emocional. Y tú estás aprendiendo a convertirte en su dueño. Capítulo 4. El cuerpo también grita. Señales físicas del estrés oculto. Tu cuerpo habla. Habla cada día, cada hora, cada vez que lo escuchas, y también cuando no lo haces. El cuerpo es el contenedor de tu historia emocional, y muchas veces, cuando la mente calla lo que siente, el cuerpo grita lo que ya no puede sostener. Por eso, uno de los caminos más claros para recuperar la calma comienza por prestarle atención a las señales que emite tu cuerpo. Estrés, ansiedad, frustración, miedo, rabia. No son solo estados mentales, son también estados físicos. El corazón que se acelera sin razón aparente, los músculos que se tensan en los hombros, la mandíbula apretada al dormir, el insomnio que se repite noche tras noche, el cansancio extremo sin causa médica evidente. Todo eso es información. Información que la calma no ha llegado aún. O que, tal vez, se ha perdido hace tiempo. Pero en una sociedad que te empuja a seguir, a producir, a rendir, es fácil ignorar esas señales. Se normaliza el dolor de cabeza constante. Se acepta la gastritis como parte del día. Se toma una pastilla para dormir sin preguntarse por qué el alma no logra descansar. Y así, poco a poco, el cuerpo comienza a cargar lo que la mente y el corazón no saben procesar. Uno de los actos más profundos de autocuidado es observar el cuerpo sin juicio, con honestidad y con cariño. ¿Qué parte de ti duele más últimamente? ¿Dónde sientes tensión al terminar el día? ¿En qué momento se acelera tu pulso? ¿Cuándo se cierra tu estómago? Esas respuestas te acercan a tu verdad. El cuerpo no miente. No sabe hacerlo. Puede guardar, puede aguantar, pero no puede mentir. Cada síntoma es un mensaje que merece ser escuchado, no reprimido. Cuando sientes que todo está bien, pero algo en tu cuerpo se siente mal, es momento de detenerte y preguntarte, ¿qué estoy callando? ¿Qué no me permito sentir? ¿Qué emoción está buscando una salida? La falta de calma no siempre se expresa con gritos o explosiones emocionales. A veces, simplemente se acumula en el cuerpo como una carga silenciosa que se vuelve crónica. Y esa acumulación, si no se atiende, se convierte en enfermedad. Por eso, atender tu cuerpo es también una forma de sanar tu mente. No necesitas convertirte en un experto para comenzar a cuidarte. A veces, lo más simple es lo más poderoso. Respirar profundo durante el día, estirarte al despertar, cerrar los ojos por unos minutos y llevar tu atención al pecho, a la espalda, al abdomen, sentir, escuchar, estar presente. Muchas personas creen que encontrar la calma es un asunto exclusivamente mental, pero lo cierto es que el cuerpo necesita participar del proceso. Si tu cuerpo está en estado de alerta constante, tu mente no podrá calmarse del todo. Y si tu cuerpo no se siente seguro, tú tampoco podrás habitar la serenidad por mucho tiempo. El cuerpo necesita espacios de pausa. Necesita descanso real, no solo dormir por inercia. Necesita movimiento consciente, no solo correr por obligación. Necesita nutrición emocional, no solo comida rápida para llenar vacíos. Necesita tu atención, tu presencia, tu amabilidad. Hay momentos en los que basta con colocar una mano sobre el corazón y quedarte ahí unos minutos, respirando. Ese pequeño gesto le dice a tu cuerpo que estás ahí, que lo ves, que no estás solo. Y ese simple acto puede marcar la diferencia entre continuar en automático o volver a tu centro. También es importante entender que muchas de tus reacciones automáticas tienen una raíz física. Cuando tu cuerpo está tenso, todo parece más urgente, más grave, más amenazante. Cuando tu respiración es superficial, tu mente se agita más fácilmente. Por eso, cultivar la calma comienza también con regular tu cuerpo. Las prácticas como la respiración consciente, la meditación corporal, el yoga suave, los masajes, la caminata en silencio, no son lujos. Son herramientas para volver a ti. Son formas de recordarle a tu sistema nervioso que no todo es peligro, que no todo necesita una respuesta inmediata, que puede estar en paz. Aprender a escuchar el cuerpo no significa vivir con miedo a cada síntoma. Significa reconocer que cada sensación tiene algo que decirte, que cada molestia puede ser una puerta hacia tu interior, que cada dolor puede ser la voz de una emoción que ha esperado demasiado para ser liberada. Y cuando haces ese trabajo, cuando vuelves a ti con amor, tu cuerpo responde. A veces no de inmediato, pero sí de manera constante. Empieza a soltar, a relajar, a agradecerte, porque por fin lo escuchas, por fin lo honras. La verdadera calma no solo se piensa, se siente, y se siente en el cuerpo. Se manifiesta en una espalda relajada, en una respiración profunda, en una mirada más suave, en un paso más lento, en una digestión tranquila, en un corazón menos agitado. No necesitas esperar a enfermarte para atenderte. No necesitas llegar al límite para darte permiso de parar. Puedes empezar hoy, ahora, aquí. Cierra los ojos. Respira. Lleva tu atención a tu cuerpo. Pregúntale, ¿qué necesitas de mí? Y escucha. Tal vez la respuesta sea descanso. Tal vez sea ternura. Tal vez solo necesite que estés presente. Sea lo que sea, respétalo. Porque en ese gesto está el inicio de una nueva relación contigo. Una relación donde la calma ya no es solo un deseo mental, sino una experiencia encarnada. Una forma de habitarte. Una forma de sanarte. Capítulo 5. El ruido mental que te roba la serenidad. Hay una tormenta que no siempre hace ruido afuera, pero que puede ser devastadora por dentro. Es el ruido mental, ese murmullo constante de pensamientos que giran una y otra vez, como un carrusel que nunca se detiene. No lo ves, pero lo sientes. Está ahí cuando te despiertas con ansiedad sin saber por qué. Cuando estás en silencio pero tu mente grita. Cuando intentas concentrarte y tus pensamientos te arrastran hacia mil lugares. Ese ruido mental es uno de los mayores ladrones de calma que existen. A veces ni siquiera nos damos cuenta de cuán ruidosa está nuestra mente. Nos hemos acostumbrado tanto a vivir con pensamientos repetitivos, anticipaciones catastróficas y conversaciones internas interminables que creemos que es normal. Pero no lo es. Es común, sí, pero no es natural. Y sobre todo, no es saludable. El ruido mental aparece cuando estás demasiado tiempo en el futuro o demasiado tiempo en el pasado. Cuando repasas una y otra vez lo que dijiste, o lo que debiste haber dicho. Cuando ensayas respuestas a conversaciones que nunca sucederán. Cuando imaginas todos los escenarios posibles para problemas que aún no existen. En esos momentos, tu mente no está siendo tu aliada, está siendo tu cárcel. El pensamiento es una herramienta poderosa, pero cuando no sabes cómo usarla, se convierte en un arma contra ti. El problema no es pensar. El problema es no saber cuándo parar. El problema es que confundimos pensar con vivir, y así nos perdemos la vida real por estar atrapados en la vida mental. ¿Alguna vez te ha pasado que estás físicamente en un lugar pero mentalmente en otro? Estás en una conversación, pero no escuchas. Estás comiendo, pero no saboreas. Estás caminando, pero no sientes el suelo. Eso es vivir desconectado. Eso es estar atrapado en el ruido mental. Recuperar la calma implica aprender a observar tus pensamientos sin dejarte arrastrar por ellos. No se trata de dejar de pensar, eso no es posible, sino de no identificarte con todo lo que piensas. Porque no todo lo que piensas es verdad. No todo lo que pasa por tu mente merece tu atención. No todo lo que imaginas necesita una respuesta. Uno de los ejercicios más potentes que puedes hacer es simplemente parar unos minutos y observar. Cierra los ojos, respira y sin juzgar, observa lo que aparece en tu mente, un recuerdo, una preocupación, una imagen, una idea. No te aferres, no lo analices, solo míralo pasar, como quien ve nubes en el cielo, y date cuenta de que tú no eres eso, tú eres el que observa, el que está detrás, el que tiene el poder de elegir. Esa distancia interior es fundamental. Cuando aprendes a tomar distancia de tus pensamientos, ya no reaccionas a cada uno. Ya no entras en cada discusión mental. Ya no te crees cada historia que tu mente fabrica. Y poco a poco, el ruido comienza a bajar. No desaparece del todo, pero pierde fuerza. Y en su lugar, aparece un silencio interno que no es vacío, sino plenitud. El silencio interior no es la ausencia de pensamientos, sino la ausencia de apego a ellos. Es poder escuchar tu mente sin que te arrastre. Es poder pensar sin perderte. Es poder estar contigo en paz. Para calmar el ruido mental también necesitas cuidar lo que consumes. Las redes sociales, las noticias, los mensajes que repites, todo eso alimenta tu mente. Si solo te rodeas de ruido externo, tu interior no tendrá espacio para la calma. Por eso, es importante elegir con conciencia qué ves, qué escuchas, con quién hablas, qué permites que entre en tu mundo. Otra herramienta clave es escribir. La escritura tiene el poder de vaciar la mente. Cuando sientes que hay demasiado dentro de ti, tomar papel y lápiz y dejar fluir sin filtro puede ser profundamente liberador. No necesitas que sea perfecto. No necesitas que tenga sentido. Solo necesitas permitirte sacar lo que pesa. A veces, al escribir, descubres cosas que no sabías que pensabas. Además, el cuerpo también ayuda a calmar la mente. Como vimos en el capítulo anterior, el cuerpo y la mente están conectados. Si tu cuerpo está en calma, es más fácil que tu mente también lo esté. Caminar, respirar conscientemente, moverte, meditar, todas son formas de apoyar a tu mente desde lo físico. Pero sobre todo, lo que más calma tu ruido mental es volver al presente. El presente es el único lugar donde existe la paz. El pasado ya no está. El futuro no ha llegado. Aquí, ahora, es donde puedes respirar, sentir, estar. Cada vez que traes tu atención al presente, el ruido baja. Cada vez que te conectas con lo que haces, aunque sea lavar los platos o mirar el cielo, tu mente descansa. La práctica de la atención plena, o mindfulness, no es algo reservado para unos pocos. Es una habilidad que todos podemos cultivar. Se trata de aprender a estar en lo que estás, a volver una y otra vez al momento presente, a elegir dónde pones tu atención, porque ahí donde va tu atención, va tu energía. Y si tu atención siempre está en el caos, tu energía también lo estará. Recuerda esto: tu mente es una herramienta, no tu jefe. No estás obligado a seguir cada pensamiento. No estás condenado a vivir con ruido. Puedes aprender a crear espacio, a respirar dentro de ti, a mirar con más claridad. El ruido mental no se apaga luchando contra él, sino creando más silencio dentro de ti. Silencio para escuchar lo que importa. Silencio para volver a ti. Silencio para recordar quién eres cuando no estás atrapado en lo que piensas. Y ese silencio no es debilidad. Es fuerza. Es poder. Es el lugar donde tu calma empieza a nacer. Capítulo 6. Conversaciones difíciles. ¿Cómo mantener la calma cuando te provocan? Hay momentos en los que todo tu trabajo interior se pone a prueba. No son los días tranquilos los que revelan tu verdadero nivel de calma, sino esos instantes en los que alguien te provoca, te desafía, te hiere con palabras o te confronta con su actitud. Son las conversaciones difíciles las que revelan si realmente estás habitando tu paz o si solo la sostienes mientras todo está en orden. Todos hemos pasado por ello. Una discusión que se sale de control, un tono que activa una herida, una palabra maldicha que enciende una llama dentro de nosotros. Y cuando eso pasa, lo más común es reaccionar, levantar la voz, interrumpir, defendernos con más fuerza de la que necesitamos, o por el contrario, cerrarnos por completo, guardar todo por miedo a empeorar la situación y luego quedarnos con una tormenta por dentro. Pero hay otra forma de atravesar esas situaciones. Una forma que no implica huir ni atacar, sino sostenerse en el centro, incluso cuando todo alrededor parece empujarte a perderlo. Esa forma se llama comunicación consciente y comienza por aprender a regularte emocionalmente antes de hablar. Cuando alguien te provoca, tu cuerpo lo sabe antes que tú. Sientes un nudo en el estómago, una tensión en el pecho, un calor en el rostro. Esas sensaciones son señales de que estás entrando en modo defensa. Si no las reconoces a tiempo, es probable que termines diciendo cosas que no querías o callando cosas que necesitabas decir. Por eso, el primer paso es observar tu reacción interna sin juzgarla. Una pausa de 3 segundos puede cambiar el rumbo de una conversación. 3 segundos para respirar, para centrarte, para recordarte que tú eliges cómo responder. Esa pausa es poder. Es tu espacio sagrado. Es el umbral entre la reacción impulsiva y la respuesta consciente. No se trata de ser frío ni de desconectarte de lo que sientes. Se trata de poder expresar desde un lugar claro, porque cuando hablas desde el caos, generas más caos. Pero cuando hablas desde la calma, aunque el otro no esté en la misma frecuencia, tienes más posibilidades de ser escuchado. La clave está en hablar desde tu experiencia, no desde la acusación. No es lo mismo decir, tú siempre me ignoras, que decir, me siento triste cuando siento que no me escuchas. El primero ataca, el segundo abre una puerta. El primero genera defensa, el segundo invita a la comprensión. Y aunque no siempre el otro responderá con la misma madurez, tú habrás hecho tu parte desde un lugar de integridad. También es importante saber cuándo una conversación no es posible. No todas las personas están listas para dialogar. No todos los momentos son adecuados para hablar. Y no todos los vínculos merecen el esfuerzo de una comunicación consciente. A veces, la mayor muestra de calma es saber retirarte a tiempo, no para evitar el conflicto, sino para proteger tu paz. Otra herramienta clave es observar el tono, no solo las palabras. Puedes decir la verdad con amor, firmeza sin violencia, claridad sin dureza. El tono con el que dices algo muchas veces pesa más que el contenido. Cuida tu voz, cuida tu energía, cuida la intención con la que hablas. Y cuando el otro pierda el control, tú puedes elegir no perderlo también. Eso no te hace débil, te hace fuerte, te hace libre, porque no estás atado al vaivén de las emociones ajenas. Estás anclado en ti. Una conversación difícil también puede ser una oportunidad de crecimiento. Puede mostrarte dónde todavía reaccionas, qué heridas siguen abiertas, qué temas no has resuelto. Puede enseñarte a conocerte más, a soltar el orgullo, a practicar la empatía. Pero para que eso suceda, necesitas dejar de ver la conversación como una batalla y empezar a verla como un puente. Un puente que puedes construir, aunque el otro no ponga ni un solo ladrillo. Un puente que, al menos para ti, puede representar un paso hacia una comunicación más sana, más honesta, más consciente. Y si no se logra el entendimiento, al menos que se logre tu paz. Porque no estás aquí para ganar discusiones. Estás aquí para vivir en coherencia, para decir lo que necesitas con respeto, para expresar lo que sientes sin herirte ni herir, para elegir cómo te relacionas con los demás sin traicionarte a ti. El verdadero reto no es hablar cuando el otro te escucha, sino hablar con calma cuando el otro te provoca. Y cada vez que lo logras, fortaleces tu corazón Expandes tu conciencia. Te acercas más a esa versión de ti que sabe que la paz no es ausencia de conflicto, sino presencia de claridad. Las conversaciones difíciles no desaparecerán de tu vida, pero sí puedes cambiar la forma en que las enfrentas. Puedes dejar de temerles y empezar a verlas como parte del camino, como un entrenamiento espiritual, como una oportunidad de practicar lo que predicas. Porque al final, mantener la calma cuando te provocan no es solo una habilidad, es un acto de amor propio. Es decirte a ti mismo, mi paz no está en juego. Pase lo que pase, yo me tengo a mí. Capítulo 7. La calma en medio de las crisis. Hay momentos en la vida en los que el suelo tiembla. Noticias inesperadas, pérdidas que duelen, rupturas que desgarran, decisiones difíciles, problemas que aparecen sin aviso. Son las crisis. Esos puntos de quiebre que nos ponen a prueba, que nos confrontan, que nos sacuden hasta la raíz. Y es justo ahí, en medio de la tormenta, donde más necesitamos la calma. Pero no cualquier calma. No esa que se finge ni esa que se fuerza, sino una calma profunda, auténtica, que nace del reconocimiento de lo que sentimos y de la decisión consciente de no dejarnos arrastrar por el caos. Porque una cosa es estar tranquilo cuando todo va bien. Otra muy distinta es sostenerse en paz cuando todo parece derrumbarse. Las crisis nos muestran quiénes somos cuando las certezas desaparecen. Nos revelan nuestros miedos, nuestras heridas, nuestras dependencias. Pero también nos muestran nuestra fuerza, nuestra capacidad de adaptación, nuestra sabiduría dormida. Y una de las herramientas más valiosas en esos momentos es la serenidad. Mantener la calma en una crisis no significa negar lo que ocurre. Significa permitir que la emoción se exprese sin que tome el control. Significa llorar si es necesario, gritar si hace falta, pero sin olvidar que, dentro de ti, existe un espacio que permanece intacto, un centro interno que no se quiebra, aunque todo alrededor lo haga. Ese centro no aparece solo. Se cultiva, se entrena, se fortalece en la vida cotidiana, en las pequeñas decisiones, en la manera en que respondes a lo incómodo, en la forma en que gestionas lo imprevisto. Cada vez que eliges la calma en una discusión, cada vez que respiras antes de actuar, estás construyendo un refugio interior para los días de crisis. En los momentos más difíciles, la mente tiende a anticipar lo peor. Crea escenarios futuros que solo alimentan el miedo. Pero el miedo no se resuelve en el futuro, se calma en el presente. Y volver al presente es uno de los actos más poderosos que puedes hacer en medio del caos. Preguntarte, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué está en mis manos hoy? ¿Cómo puedo sostenerme en este instante? También es esencial recordar que no estás obligado a atravesarlo todo solo. Pedir ayuda es una muestra de valentía, no de debilidad. Hablar con alguien, dejarte acompañar, compartir tu carga emocional puede ser un bálsamo. La calma no siempre se encuentra en el silencio. A veces, se construye en compañía. Las crisis también tienen un poder transformador. Duelen, sí, pero también despiertan. Sacan a la luz lo que estaba escondido. Te obligan a ver lo que evitabas. Te empujan a soltar lo que ya no sostenía. Te llevan, aunque no quieras, a una nueva versión de ti mismo. Y es ahí donde puedes encontrar sentido incluso en medio del dolor. No para justificar lo que pasó, sino para honrar tu proceso. Para reconocer que, aunque no eliges ciertas cosas que te suceden, sí puedes elegir qué haces con ellas. Sí puedes elegir cómo las atraviesas. Sí puedes elegir no perderte en el sufrimiento, sino usarlo como combustible para crecer. La calma en la crisis no es una meta, es una práctica. Es ese momento en que, aún con lágrimas en los ojos, respiras profundo. Ese instante en el que eliges no gritar, aunque todo dentro de ti quiera hacerlo. Ese gesto en el que te abrazas por dentro y te dices, «Esto también pasará». Y es cierto. Todo pasa. Incluso aquello que parece insoportable. El dolor cambia. La herida cierra. El miedo se transforma. Lo que hoy te paraliza, Mañana puede volverse una lección. Y si decides atravesarlo con conciencia, con compasión, con paciencia, saldrás de esa crisis con una calma más sólida, más verdadera, más tuya. También es importante soltar la idea de que tienes que estar bien todo el tiempo. En una crisis, está bien quebrarse, está bien no saber, está bien sentirse frágil. Lo importante es no rendirte, no soltarte, no traicionarte. Incluso si el mundo se desmorona, tú puedes construir un espacio de paz dentro de ti, aunque sea pequeño, aunque sea frágil. Ese espacio puede sostenerte. No todas las crisis terminan como esperas, no todo se resuelve como deseas, pero siempre hay algo que puedes elegir: tu actitud, tu cuidado, tu manera de mirar. Y esa elección marca la diferencia entre hundirte en el caos o emerger desde él con una nueva luz. Hoy, tal vez, estás atravesando una tormenta. Tal vez no entiendes por qué pasa lo que pasa. Tal vez sientes que ya no puedes más. Y si es así, respira. No estás solo. No estás roto. Estás en proceso. Estás creciendo, aunque no lo veas. Estás aprendiendo a ser tu propio refugio. La calma en la crisis no es ausencia de dolor, es la presencia de conciencia. Es saber que puedes atravesar el fuego sin quemarte por dentro. Es confiar en que, aunque no veas el camino, tus pasos siguen contando. Es recordar que dentro de ti hay una fuerza más grande que cualquier problema y que puedes, poco a poco, volver a ti. Capítulo 8. El poder de pausar antes de responder. Hay un instante sagrado entre lo que sucede y lo que tú haces con eso. Ese espacio, tan breve como poderoso, es la pausa. Y dentro de esa pausa, vive el poder de tu transformación. Porque no siempre puedes controlar lo que te dicen, lo que te hacen o lo que ocurre a tu alrededor, pero siempre puedes elegir cómo vas a responder. Esa elección nace en la pausa. Estamos acostumbrados a reaccionar. Nos enseñaron a no dejar pasar, a defendernos de inmediato, a tener siempre algo que decir. Y en esa urgencia por reaccionar, muchas veces nos equivocamos, herimos, nos arrepentimos, damos respuestas que no representan lo que realmente sentimos. Perdemos relaciones, oportunidades y, sobre todo, perdemos la conexión con nosotros mismos. La pausa es una herramienta simple, pero profundamente poderosa. Es el momento en que decides no responder desde el impulso. Es el acto de respirar antes de hablar. Es la elección consciente de preguntarte, ¿desde dónde quiero responder? ¿Desde el miedo, la rabia, la herida? ¿O desde la claridad, el respeto y la calma? Puede que parezca una diferencia mínima, unos segundos apenas. Pero esos segundos lo cambian todo. Cambian el tono de tu voz. Cambian la dirección de una conversación. Cambian tu energía. Y lo más importante, te conectan contigo. Te recuerdan que no estás aquí para reaccionar a todo, sino para elegir qué merece tu atención y cómo quieres entregarla. Pausar no es callar por miedo. No es reprimir lo que sientes. Es darte un espacio para sentirlo, para reconocerlo, para procesarlo antes de expresarlo. Es respetarte tanto que no permites que una emoción momentánea destruya lo que construiste con conciencia. Es amarte lo suficiente como para no dejar que una situación externa gobierne tu mundo interno. Hay momentos en los que una palabra a tiempo puede evitar una tormenta. Y hay silencios que hablan más claro que mil gritos. La pausa te permite ver más allá del momento. Te permite observar lo que realmente está pasando. A veces, quien te ataca está proyectando su dolor. A veces, quien te interrumpe no sabe cómo pedir atención. A veces, el enojo del otro no tiene nada que ver contigo. Pero si reaccionas sin pausa, te arrastras con todo eso. Y si haces una pausa, puedes ver con más claridad. También puedes usar la pausa contigo mismo. Cuando sientas que vas a juzgarte, a exigirte, a hablarte con dureza, detente. Respira. Pregúntate, ¿esto me ayuda o me daña? ¿Estoy siendo justo conmigo? ¿Estoy reaccionando desde la herida o desde la sabiduría? Esa autopausa puede salvarte de caer en patrones antiguos, en pensamientos tóxicos, en repeticiones que ya no necesitas vivir. La práctica de pausar no requiere mucho tiempo, solo requiere presencia. Requiere que estés donde estás, que no respondas por costumbre, sino por decisión, que no hables para defenderte, sino para expresarte con verdad, que no actúes por presión, sino por alineación con lo que sientes y con lo que eres. Y sí, habrá veces en las que no lo logres, en las que respondas rápido, desde el enojo o el miedo, en las que no haya pausa, solo impulso. No te castigues, no te juzgues, aprende. La próxima vez lo harás mejor. La práctica de la pausa es como un músculo. Cuanto más la ejercitas, más natural se vuelve, más se convierte en parte de ti. Hay algo liberador en no tener que responder a todo, en darte permiso de decir, necesito pensarlo, prefiero hablarlo después, déjame procesarlo un momento. Esa pausa no es evasión, es madurez emocional, es elegir la calidad sobre la rapidez, es darle valor a tus palabras, a tu energía, a tu tiempo, y esa práctica te devuelve poder, el poder de no dejarte llevar por cada estímulo. El poder de sostener tu centro. El poder de responder con intención y no desde el reflejo de lo que otros te provocan. Porque cada vez que eliges pausar, te eliges a ti. La pausa también es un espacio donde se gesta el perdón, donde puedes respirar antes de responder con rencor, donde puedes elegir comprender en lugar de atacar, donde puedes transformar un conflicto en una oportunidad de conexión. No siempre lo lograrás. No siempre la otra persona lo aceptará, pero tú sabrás que actuaste desde la conciencia, no desde la reactividad. Y cuando haces de la pausa un hábito, empiezas a vivir desde otro lugar, más presente, más dueño de ti, más alineado con la paz que estás construyendo. No porque todo esté bajo control, sino porque tú sí lo estás. Porque tú estás eligiendo cómo habitarte, cómo responder, cómo vivir. Así que hoy, solo por hoy, practica la pausa. Antes de responder ese mensaje, antes de discutir, antes de juzgar, antes de tomar una decisión apresurada, haz una pausa, respira, vuelve a ti. Pregúntate, ¿esto me acerca a la paz que quiero? ¿Esto refleja quién soy? ¿Esto cuida lo que valoro? Y si la respuesta es sí, entonces habla, actúa, responde. Desde la pausa, desde la presencia, desde la verdad que solo tú puedes habitar. Capítulo 9. Hábitos diarios para cultivar la serenidad. La calma no es un accidente. No aparece de la nada. No depende de la suerte ni es un privilegio de unos pocos. La calma se cultiva, se practica, se elige. Y como todo lo que se cultiva, requiere constancia, intención y cuidado diario. No basta con desear vivir en paz. Hay que crear las condiciones para que esa paz crezca dentro de ti. Y eso comienza con los hábitos. Tus hábitos diarios moldean tu estado interno. Cada acción, cada elección, cada pequeño gesto que repites es una semilla que siembras en tu mundo interior. Si siembras prisa, estrés y descuido, no puedes esperar cosechar serenidad. Pero si siembras atención, cuidado y presencia, la calma se convierte en un terreno fértil que florece con el tiempo. Uno de los hábitos más transformadores para cultivar la serenidad es comenzar el día con conciencia. Muchas personas se despiertan y lo primero que hacen es mirar el celular, leer noticias alarmantes o revisar mensajes pendientes. Eso activa la mente en modo alerta desde el primer segundo. ¿Qué pasaría si, en lugar de eso, dedicaras los primeros minutos de tu día a respirar, agradecer, conectar contigo? Un inicio consciente no necesita ser largo. Puede ser simplemente sentarte en silencio durante 2 minutos, colocar tu mano en el pecho, inhalar profundo y repetir una intención para el día. Hoy elijo la calma. Hoy me habito con amor. Hoy respondo con conciencia. Esa breve práctica cambia tu enfoque y te ancla a tu centro antes de que el mundo externo entre en escena. Otro hábito poderoso es el de moverte con intención. No se trata de ejercitarte intensamente, sino de recordar que tu cuerpo también necesita espacio para liberar tensiones. Caminar en silencio, estirarte al despertar, respirar profundamente durante el día. Tu cuerpo guarda emociones, y moverte es una forma de soltarlas con respeto y sin violencia. La alimentación consciente también es un acto de serenidad. Comer despacio, saborear, estar presente en ese momento. No se trata solo de lo que comes, sino de cómo lo haces. Cuando masticas con prisa, tragas emociones. Cuando comes con atención, nutres cuerpo y alma. Así también, tener momentos de silencio durante el día puede marcar una gran diferencia. No tienes que meditar una hora ni sentarte en postura perfecta. Basta con apagar el ruido unos minutos, sin música, sin pantallas, sin distracciones. Solo tú, tu respiración y el espacio para volver a escucharte. Ese silencio no es vacío, es descanso para tu mente y claridad para tu corazón. Escribir también puede ser un hábito de serenidad. Llevar un diario donde expreses lo que sientes, lo que agradeces, lo que aprendes, no para analizarlo todo, sino para vaciar el exceso mental y soltar lo que no necesitas guardar. A veces, lo que no decimos nos pesa más que lo que enfrentamos. Escribir lo libera, lo ordena, lo transforma. Y no olvides el descanso. Dormir bien no es un lujo, es una necesidad. La mente cansada reacciona con más facilidad, el cuerpo agotado se tensa con más rapidez. Cuida tus noches como cuidas tus días. Desconéctate del ruido antes de dormir. Crea un ritual que indique que es hora de soltar. Puede ser una ducha caliente, una lectura tranquila, una música suave, una respiración profunda. Todo eso le dice a tu sistema: estás a salvo, puedes descansar. Otro hábito fundamental es la revisión consciente. Al final del día, regálate unos minutos para preguntarte: ¿desde dónde actué hoy? ¿Dónde mantuve mi calma? ¿Dónde la perdí? ¿Qué aprendí? No se trata de juzgarte, sino de conocerte, de abrazar tu proceso, de agradecerte por seguir caminando. Esa revisión diaria crea un puente entre tu intención y tu práctica, entre lo que deseas y lo que vives. Y claro, también hay hábitos que necesitas desaprender. Decir sí cuando quieres decir no. Responder de inmediato a todo. Compararte constantemente. Exigirte más de lo que puedes dar. Cargar lo que no te corresponde. Todos esos son patrones que desgastan tu energía y sabotean tu serenidad. Liberarte de ellos es un acto profundo de amor propio. Cultivar la calma también es rodearte de lo que te sostiene. Personas que respeten tu espacio. Entornos que no griten todo el tiempo. Palabras que nutran, no que hieran. Saberes que te expandan. Música que te lleve hacia adentro. No puedes cambiar todo lo que te rodea, pero sí puedes elegir con qué alimentas tu mundo interior. Recuerda, la calma no llega por arte de magia. Se construye con decisiones pequeñas y poderosas. Decisiones que tomas cada día, cada vez que eliges respirar antes de responder, cada vez que dices no, para proteger tu paz. Cada vez que haces una pausa antes de actuar. Cada vez que eliges habitarte con presencia. No necesitas transformar tu vida en un solo día. Basta con un paso, un hábito, una intención, y repetirlo, sostenerlo, cuidarlo, como se cuida una flor, como se cuida una herida, como se cuida lo que realmente importa. La serenidad no es un destino, es un estilo de vida, y tú puedes construirlo, paso a paso, hábito a hábito, momento a momento, porque al final no se trata de controlar el mundo, sino de crear un mundo interno en el que puedas vivir en paz, sin importar lo que pase afuera. Capítulo 10. Convertirte en paz, el camino hacia una vida tranquila. La calma no es un estado que visitas de vez en cuando. Es un lugar en el que puedes aprender a vivir. No como una isla donde nada te toca, sino como una fortaleza interna desde la cual respondes al mundo con conciencia. Convertirte en paz no significa dejar de sentir, ni evitar los problemas, ni negar la realidad. Significa transformar la forma en que te relacionas con todo eso. Has caminado por distintos escenarios emocionales. Has pasado por momentos de caos, de ansiedad, de reactividad, de dolor. Y también has tenido destellos de silencio interno, de claridad, de quietud. Esos momentos no fueron casuales, fueron llamados. Muestras de que dentro de ti existe un espacio que no depende del ruido externo. Ese espacio eres tú cuando estás en calma. Convertirte en paz es elegir habitarte desde la compasión. Es tratarte con la misma ternura que ofreces a otros. Es respetar tus tiempos, tus límites, tus emociones. Es no exigirte perfección, sino presencia. Es aceptar que vas a fallar, que te vas a perder a veces, pero que siempre puedes volver a ti. Y ese regreso es un acto de valentía. Porque el mundo muchas veces te quiere hacia afuera, te distrae, te exige, te empuja a correr, a responder, a reaccionar. Volver a ti requiere decisión, requiere poner límites, requiere recordar que tu bienestar no es negociable, que tu paz no es un lujo, sino una necesidad. Hay una gran diferencia entre buscar la paz y encarnar la paz. Buscarla te mantiene en movimiento, en espera, creyendo que llegará cuando cambie algo afuera. Encarnarla, en cambio, es convertirte en ese espacio. Es llevar la calma contigo donde sea que vayas. Es que tu presencia inspire serenidad, no por lo que dices, sino por cómo habitas tu energía. Y sí, eso se nota. Una persona en paz no necesita imponerse. No necesita gritar. No necesita convencer. Porque su sola forma de estar ya comunica firmeza, claridad y apertura. La verdadera autoridad nace de la calma. El verdadero poder se manifiesta en la templanza. Pero esa paz no se construye con teoría, se construye con práctica. En lo cotidiano, en los detalles, en cómo hablas, en cómo te escuchas, en cómo decides. Cada gesto cuenta, cada pausa, cada palabra elegida con conciencia, cada no que dices para proteger tu centro, cada sí que das desde la alineación. Y no se trata de hacerlo perfecto. La calma no es un uniforme que te pones y nunca más te quitas. Es una elección diaria. Habrá días en los que te sientas en paz y días en los que te pierdas en el ruido. No importa. Lo importante es que sepas volver, que tengas las herramientas para reconstruirte, que no te juzgues por perderte, sino que te abraces en el proceso de regresar. Convertirte en paz también es saber soltar. No puedes ser calma si llevas encima el peso del resentimiento, del juicio, del pasado no sanado. La serenidad florece en espacios livianos. No necesitas olvidar lo que te pasó, pero sí puedes dejar de cargarlo como una armadura. Puedes agradecer lo aprendido y liberar lo que ya no te nutre. Ser paz es mirar con otros ojos. Es ver a los demás no como enemigos, sino como espejos. Es entender que cada uno actúa desde su nivel de conciencia, que el otro también carga sus batallas, que tú no estás aquí para corregir al mundo, sino para sanar tu forma de habitarlo. Y desde ese lugar tus relaciones cambian. Dejas de pelear por tener la razón y empiezas a cuidar el vínculo. Dejas de imponer y empiezas a proponer. Dejas de absorber y comienzas a discernir qué tomas y qué sueltas. Porque entiendes que tu energía es sagrada y que no todo merece tu desgaste. Convertirte en paz también impacta en tu propósito. Cuando estás sereno, ves con más claridad. Tomas decisiones con más lucidez. Actúas con más precisión. Y eso te permite vivir más alineado con lo que verdaderamente importa. Ya no haces por hacer. Haces con sentido, con presencia, con dirección. Alguien que encarna la paz no vive sin problemas. Vive desde un lugar donde los problemas no lo definen, donde el conflicto no le roba identidad, donde la incertidumbre no paraliza, sino que invita a confiar. Y eso no se logra de la noche a la mañana. Es un camino, una práctica, una decisión que renuevas todos los días. Hoy, tú estás en ese camino. No importa en qué punto estés, si apenas comienzas, si te sientes avanzando o si te caíste hace poco. Lo importante es que estás aquí, escuchando, reflexionando, eligiendo. Y eso ya es un acto de conciencia. Ya es una señal de que algo dentro de ti sabe que hay otra forma de vivir. Más tranquila, más presente, más libre. Convertirte en paz es el mayor regalo que puedes darte. Y también el mayor regalo que puedes ofrecer al mundo. Porque tu calma no solo te transforma a ti, irradia, se expande, inspira, sana. Y eso, sin decir una sola palabra, puede ser el acto más poderoso de todos. Gracias por llegar hasta aquí. Si estás escuchando estas palabras, es porque algo dentro de ti ha decidido comenzar a habitarte con más conciencia, más calma y más amor propio. Y eso ya es un acto de transformación. A lo largo de este viaje, no solo hablamos de serenidad, hablamos de ti, de tus emociones, tus heridas, tus hábitos, tus elecciones, y sobre todo, de tu poder. Porque la calma no es ausencia de problemas, es presencia de poder interior. Es tu capacidad de sostenerte, aun cuando todo afuera parece empujarte al borde. Este audiolibro no busca darte respuestas absolutas. Busca recordarte que dentro de ti ya existen los recursos para crear una vida más ligera, más firme, más auténtica. Que no necesitas que todo esté bajo control para estar en paz. Que puedes volver a tu centro una y otra vez, sin importar cuántas veces lo pierdas. Desde Librofonía Sin Fronteras, creemos que la voz calma, clara y consciente también es una forma de revolución. Una forma de sanar, de unir, de acompañar. Y si hoy este contenido tocó alguna parte de ti, si te hizo pensar, sentir o decidir con más claridad, entonces cumplió su propósito. Ahora te invito a que lleves esta calma contigo. No como un ideal perfecto, sino como una práctica viva. Respira más lento, habla más claro, escucha con más profundidad, camina con más presencia y, sobre todo, no te olvides de ti, porque tú eres tu lugar seguro. Gracias por permitirnos acompañarte. Gracias por elegirte. Y gracias por seguir caminando, aun cuando no sea fácil. Nos encontramos en el próximo viaje.